creo que sabía hasta dónde quería ir yo. Y te digo, por las mismas conferencias que doy, yo sabía que el libro iba a ayudar. Entonces, lo que sí decía, ¿en qué me metí? O sea, y lo que falta, no sabía lo que faltaba, pero suponía que faltaba algo grande, pero nunca dije, ay, no, ya.
A través de este podcast, quiero compartirte las historias de las personas que han decidido salir de su zona de confort para lograr sus sueños y trascender en la vida. Quiero que puedas aprender a partir de sus experiencias y que te inspires a atreverte a emprender. Bienvenidas, bienvenidos a su podcast Atrévete a Emprender. Les habla su anfitrión Mauricio Leal. Espero que estén muy bien. Como cada semana les traemos un testimonio de un emprendedor, de una emprendedora que decidió salir de su zona de confort y crear y vivir sus propios sueños. Hoy tengo el gusto de recibir a Mari Chao. ¿Cómo estás, Mari?
Hola, muy bien, Mauricio. ¿Y tú?
También bien. Aquí tenemos la costumbre de que cada invitado se presenta. Entonces, ¿quién es Mari Chao?
Ok. Bueno, soy María Raquel Chao Villarreal, pero me conocen como Mari Chao o Mari. Tengo 44 años de edad y soy licenciada en Mercadotecnia Internacional.
Perfecto. Poquito, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional, Mari, que te llevó hasta el punto de ser autora?
Ok. Bueno, me faltó mencionar, soy una persona con discapacidad. Tengo osteogénesis imperfecta. Esto lo que hace es poco crecimiento. Los huesos son muy frágiles y por lo mismo pues no puedo caminar. Entonces ando en silla de ruedas. Y con respecto a tu pregunta, ¿qué?
Perdón. Sí, no te preocupes, y creo que era un punto importante que mencionaras eso. ¿Cómo arranca Mari su trayectoria hasta el punto de decir, ¿sabes qué? Voy a escribir un libro.
Ok. Al principio, cuando me estaba graduando, sí tenía trabajo. Salí de graduarme y ya no tenía trabajo. Y entonces, la verdad es que me costó mucho esfuerzo y mucho tiempo conseguir trabajos. Tuve trabajos pequeños. Yo tenía la meta siempre estar en algunos corporativos. Yo quería trabajar porque era un corporativo. Entonces, estuve en 2-3 empresas más pequeñas y luego estuve en FEMSA. Ahí estuve 6 años y medio casi coordinando un call center. Y luego estoy ahorita ya en Sigma. Alimentos, ahí llevo ya, en febrero cumple 11 años.
Ok.
Y pero a mí me gusta siempre hacer algo más. Yo me aburro y aparte me gusta mucho ayudar. Entonces, además de estar trabajando, soy conferencista y a raíz de algo que sucedió en un evento que fui a hacer un lanzamiento de Teletón por parte de Sigma, me tocó conocer a una vendedora que tenía una hija como yo y tenía pues muchísimas dudas. Esto fue cuando yo tenía 36, hace 8 años. Y entonces la señora estaba muy angustiada, su niña tenía como 2 años y no sabía qué iba a pasar con ella, no sabía dónde se sentaba la niña, apenas si no sabía si iba a estudiar algo, si iba a estar en el kinder. Sus bracitos y todo su cuerpo se fracturaba muy fácilmente, los doctores no la sabían tratar, entonces como a cualquier niño la levantaban en los bracitos y pues eso a alguien con osteogénesis no se le puede hacer. Entonces yo veía, fui a ese evento con mi papá y yo veía cómo los dos platicaban y yo veía la angustia de ella y yo decía, es que esa angustia que sintieron mis papás en aquel entonces, hace 36 años, no puede ser que después de esa paso del tiempo, siga pasando lo mismo, siga la misma angustia, no hay información de la discapacidad, los doctores no saben nada, la verdad. Entonces, dije, yo no voy a poder llegar a todos los que tengan o esta discapacidad u otra. O sea, yo tenía la ventaja de que yo le puedo decir, veme, tu hija no se va a morir, tu hija va a poder estudiar, tu hija va a poder trabajar, pero mucho depende de ti como mamá y de su pareja, que después pues, supe que no tenía ya pareja, ella, y de ahí nació la idea de poner toda, pues la experiencia y la vivencia y algunos, pues como, cómo echarle ganas y cómo poder salir adelante por medio de un libro.
Ok, que por cierto se llama La vida en mis zapatos, ¿verdad?
La vida en mis zapatos, ¿por qué? Porque soy fan de los zapatos. Tengo como 60 pares de zapatos, o un poquito más. Y y entonces como que normalmente decimos, ponte en mis zapatos para ser empáticos o algo así. Entonces, pues me gustó como que la vida, o sea, mi vida, pero en mis zapatos. Entonces...
Y habla mucho del tema de la inclusión y la empatía. Entonces, bueno, a ver, tienes esa conversación, platicas con la mamá de esta niña, te conecta y dices, tengo que hacer algo. Ok, bueno, eso fue como la chispa, ¿verdad?
Exacto.
Pero de ahí, ¿cómo decides y cuál fue tu proceso? Probablemente mucha gente nos está escuchando y tiene igual una historia valiosa que quiere compartir, que quiere que inspire, que toque la vida de las personas. Entonces, ¿cómo fue de ahí, ahora sí, empezar a madurar la idea y obviamente a escribir el libro?
Fue un proceso incierto. Yo no sabía nada de cómo era. Entonces, lo primero que pude hacer, dije, bueno, no soy escritora. Bueno, ya soy.
Ya soy,
pero... Platiqué con un amigo que es comunicólogo, Luis Fer.
Okay.
Entonces le dije, oye, tengo esta idea, ¿qué se tendrá que hacer? O sea, dijo, mira, yo tengo una prima que estudia o estudió letras en la uni. Yo creo que ella te podría ayudar como ser tu editora, estarte revisando tus páginas. Y entonces pues, platiqué con ella, nunca le había hecho, pero pues sí sabía de cómo era y entonces... Pues empecé a pagarle, no sabía cómo era, cuánto era, entonces se cobra por hoja, no fue muy caro, pero pues sí.
Claro, y digo, fue dinero que tú
Que yo desembolsaba sin saber hacia dónde iba, la verdad. O sea, ya era bueno, empecé a escribir. Y era algo también muy cansado porque pues trabajo todo el día, de 8 a 5 de la tarde, vengo llegando a mi casa casi a las 6, muy seguido, de 5 días de la semana. 3 días me llevo la computadora a la casa para terminar cosas. El fin de semana es de ley que tengo que hacer cosas del trabajo. Y entonces, pues era también estar con ganas y con fuerza de sentarte a escribir. Y pues tienes que preparar varias cosas. Empecé con la computadora a la oficina y le dije, no puedo seguir con la computadora a la oficina. O sea, cualquier cosa que pase, digo, no, que me van a quitar eso, ¿verdad? Pero...
No,
me voy a quedar sin nada, entonces...
Se pierde la información.
Exacto, pues a borrarle, y entonces sacaba una computadora, y luego la muchacha esta se iba a casar, y a la mera hora no se casó, entonces se puso muy mal.
Y ya también hizo su libro, yo creo.
Yo creo, y me dijo, ya no puedo seguir con esto, como que se retiró, no, ya nunca supe qué onda, me quedé sin editora, y seguí escribiendo, y después de un tiempo... platicando con una súper amiga, Nadia Guillén, ella es comunicóloga y tiene una maestría en psicología y es coach empresarial y de vida y me gusta mucho platicar con ella, entonces salió el tema de que pues, cómo veía ella si era mi editora. Entonces era bien cómodo ahora sí, porque entonces yo llegaba, ella vive en México, en la Ciudad de México, entonces yo llegaba tirada en la cama con el teléfono y ella era la que escribía. Las cosas cambiaban. Y ahí, bueno, terminamos el libro. La verdad es que fueron...
Voy a tener aquí un poquito... O sea, ¿y cómo fuiste pensando en los temas? Así que leíste ahorita Fast Forward y nos mandaste al principio.
Sí,
pero ¿cómo? No pasa nada. Es parte de lo que yo tengo que hacer para conocer un poquito más. ¿Cómo fue tu proceso de decir cuáles son los temas que debo poner aquí? ¿Qué historias debo de compartir? Obviamente sé que es un tema creativo y que se va dando, pero ¿cómo fue para ti decidir qué poner y qué no?
Y qué no. Pues mira, no era una... no era mi diario, por ejemplo. Entonces era, bueno, empecé desde que empezó la idea. Dije, ese va a ser el inicio y ese va a ser el fin. Entonces empiezo a narrar ese evento... porque aparte ese evento fue muy fuerte, pasaron muchas cosas, fue la mejor campaña que hicimos de Teletón Interna en Sigma, entonces fue muy fuerte y por eso como que yo creo que estaba yo a flor de piel. Y después empecé un poquito la historia tantito antes de que yo llegara, de cómo se conocieron mis papás, o sea, porque también pues tienes que contar tu background, ¿verdad? Entonces un poquito así y luego ya hasta que se embaraza y todo lo que sucede y empiezo a contar anécdotas desde que ya era yo niña sola, y luego cuando nació una de mis hermanas, y luego cuando nació otra, cuento muchas de mis fracturas, muchas. Pensarán que no me acuerdo, pero me acuerdo de cada una de las fracturas que tuve. Y de cómo empecé a meterme al colegio, que no fue nada fácil para mis papás encontrar un colegio. Entonces iba haciendo así como etapas. O sea, nunca fue contar anécdotas de diario, de, ay, me acuerdo cuando me sentaba en el recreo y comía. No, o sea, ¿qué era lo más importante? Que salía siempre con muchas amigas a comprar el recreo y que desde entonces, no sé, me gustan las rufles con salsa. O sea, cuento eso, pero una vez y ya. Pero ahí lo que enfatizo es que siempre tenía muchas amigas con las que salía y que no me podían llevar cuando estaban chiquitas en la silla. Y cómo fue el momento cuando ya pudieron, la más grandota, la más alta, empezarme a cargar. O sea, cosas importantes de cómo fue cambiando mi vida con mi familia y luego con mis amigos. ¿Y
cómo fuiste tú cambiando, verdad? Hay que decirlo, que tú eres una mujer que ha ido rompiendo esas barreras que excluyen a las personas con discapacidad en la educación, en el trabajo, etcétera. Entonces, creo que también tiene que ver con eso, de que no solo, o sea, como dicen, no cambiaste tú, sino cambiaba
todo alrededor. Y la parte, no nada más contaba la anécdota, o sea, contaba algo y entonces decía, y como mis papás siempre nunca me dejaban faltar más de un día cada vez que me fracturaba, porque pues, la responsabilidad, no sé qué, entonces volví a contar otra anécdota de alguna fractura y ya ponía, y recuerdo, mi día de descanso era uno. Y luego, entonces, después voy hilando, cuando yo ya empiezo a trabajar, pues como ya estaba adaptada o enrolada en que nada se detenía por nada, pues entonces difícilmente falto el trabajo. O sea, cosas así. Lo pongo siempre la anécdota con algún mensaje.
Ok.
Mensaje, pero tampoco de tú puedes. No, eso no me gusta.
Oh, bueno, digo, pero tiene que ver con también tu personalidad.
Exacto.
Y bueno, ok, ya estás la editora que ahora sí tú le decías, ella escribía.
Ella puso los nombres de los capítulos.
Ok.
Ella me armó todo el libro. Lo corrigió. Me iba mandando, que oye, aquí están tres capítulos. Chécales tú también la ortografía, si te checa lo que tú me contaste, porque a lo mejor ella muchas veces entendía otra cosa, y entonces ya le ponía yo, no, esto no fue así, no hice esto, me dijeron esto, y entonces, ok, entonces, pero fue, yo creo que con ella sí fueron unos dos años y medio, o sea, sí fue mucho, o sea, todo fueron 5 años.
Ok, ¿y cuánto tiempo le dedicabas? O sea, porque obviamente trabajabas, tenías tu vida.
Y ella también trabajaba, y entonces, o sea, era de, oye, ¿cómo andas mañana? Híjoles, ¿qué tal si mejor el viernes y nos echamos una hora de platicadita? O sea, nunca lo hicimos de todos los jueves de 9, no.
O sea, se fue acomodando.
Acomodando de cuándo podía yo, cuándo podía ella. De repente me decía, mándame un voice note, cuéntame lo que me quieras contar de tal evento y luego yo lo transcribo. O sea, entonces nunca hubo así, por lo mismo que las dos trabajábamos y trabajábamos mucho. Entonces, por eso.
Y antes de pasar a otro tema, en estos 5 años, me imagino que en más de una ocasión, dijiste, ya, ¿para qué le sigo? O ya me cansé, o no sé si realmente estoy logrando, pues, contar lo que yo quería contar. Entonces, a los que tal vez todavía ni empiezan, o ya empezaron y tienen igual el título, o la idea, y más o menos la han redactado. O sea, ¿cuál ha sido el reto para ti de pues, no quitar el dedo del renglón? O sea, ¿cómo le has hecho?
Fíjate que nunca dije ya no, la verdad. Aparte que seguí teniendo contacto con la vendedora. No mucho, porque luego se salió de Sigma y así. Pero yo creo que sabía hasta dónde quería ir yo. Y te digo, por las mismas conferencias que doy, yo sabía que el libro iba a ayudar. Entonces, lo que sí decía, ¿en qué me metí? O sea, y lo que falta, no sabía lo que faltaba, pero suponía que faltaba algo grande, pero nunca dije, ay, no, ya. No, nunca.
Y pero ¿y cómo, o sea, decías no, pero cómo decías, o sea, cómo lo continuabas con todo esto que pues trabajabas, no necesariamente estaban disciplinados a un día y a un horario, y que pues dependía tanto de tu agenda como la de ella? O sea, ante toda esta incertidumbre de decir, ya me metí en esto de escribir un libro que ni le sé. Y, o sea, pues ahora ya
eres... Aparte que tienes que estar inspirada.
Okay.
O sea, no podía... Si ella me decía, oye, hoy... Yo, no. Estoy enojada porque me pasó, no tengo ni humor.
Sí, estoy
ni
cansada.
Ganas, o estoy cansada, o me quiero ir de fiesta. O sea, pero tienes que tener el sentimiento de quiero escribir o quiero platicarlo para que... Si tienes que andar en el mood, me imagino que eso le pasa a los compositores. No cualquiera se sienta, ay, hago una canción. Entonces sí fue difícil, cansado, pero siempre soñaba con el día que tener mi libro. O sea, soñaba con abrir mi libro con mi portada.
Ok. Y ahora terminas, por así decirlo, la redacción. ¿Cuál fue, pues ahora, los caminares de publicarlo? O sea, que una vez ya lo tengo aquí... Ya me gustó, ahora una casa editora, todo eso, ¿cuáles son los pasos que se deben de dar y qué tan retadores?
Ok, todo lo fui descubriendo en el momento, porque nadie sabe qué sucede con un libro. Todo el mundo tiene una idea de...
No, pues nada, lo ves ahí, lo
Harry
compras.
Potter, todo el mundo cree que es el libro Harry Potter y entonces me voy a hacer millonario, y fíjense que no va a ser así. Empecé pues a investigar, platiqué con algunas personas que a lo mejor tuvieran algún contacto con alguna editorial, me pasaron algunos contactos, pues alguna amiga o... Sí fue así, como que me fueron dando contactos, y entonces cuando yo vi eso dije, o sea, cada quien me iba diciendo
¿Cómo se lo envías a una editora? Ahí está mi libro.
Sí, pero...
Así,
pero,
nada más.
Pero bueno, antes de eso dije... Lo tengo que proteger, o sea, es como una canción.
Okay.
Entonces dije, bueno, ¿cómo es eso? Entonces supe que en Indautor podías, ¿cómo se dice?
Sí, desde proteger los derechos de autor.
Registrar el libro, ¿verdad? Y entonces me dijeron, Google, no te acabes. Y entonces chequé que estaba por el obispado. Entonces llego al obispado y me dice, ah, sí, mira, pues aquí déjalo. Y lo mandamos como en una semana y media. Y lo que tenemos que hacer es, de aquí llega la Secretaría de Educación, creo.
Sí, creo que sí, depende.
Y de la Secretaría de Educación lo pasamos a la parte de Indautor. Ahí lo sellan, lo registran. De ahí se regresa a la Secretaría de Educación y luego ya nos lo mandan aquí. Le digo, ¿y cuánto tarda eso? Pues como un mes y medio o dos... Pero su incertidumbre no me gustó. Entonces le dije, ¿y dónde es lo de Indautor? No, pues en la Ciudad de México. ¿Tienen la dirección? Sí. Entonces, empecé a investigar, creo que hablé. Y ya me dijeron, sí hablé. Me dijeron, si vienes y haces la fila de no sé qué, pero vienes entre 9 y 10 o en 9 y 11, algo así, en 2 horas queda registrado tu libro.
Lo que iba a ser mes y medio
en 2 horas.
Mes y medio.
Ahora, que si tú llegas después de las 10:30, pues entonces te lo registramos hasta el día siguiente. Entonces dije, no, pues voy. Le dije, papá, ¿qué onda? ¿Me acompañas? Tengo la fortuna que mi hermana vive en la Ciudad de México. Y eso sí les pregunté, nada más dime qué necesito, porque no me queda la vuelta y... Ay, pero si te hubieras traído... Entonces ya, no me preguntes ahorita qué tantas cosas me dijeron, pero sí iba bien armada de... O sea, tenías que tener el escrito, el nombre ya registrado, o sea, el nombre que iba a ser el libro. Cabe aclarar que para sacar el nombre, bueno, hice una lluvia de ideas inmensas. En un inicio, el libro se iba a llamar Alas en mis pies.
Okay.
Y luego empezó a checar mi amiga Nadia, me dice, oye, ese nombre ya está registrado. Tiempo después supimos que en cosas de libros no importa que se esté registrado.
O sea, puede haber varios libros.
Pero bueno, la verdad es que entonces me gustó porque la vida en mis zapatos nadie lo tiene. Y entonces pues me lancé a la Ciudad de México.
Y tiene que ver con que te gustan los zapatos. Conectaste más.
Entonces fui hasta la Ciudad de México, pagué mi vuelo y el de mi papá porque pues era algo mío. Y ya hicimos la fila. Literal, en 1 hora y media mi libro ya estaba registrado.
Padre.
Entonces recomiendo que vayan directamente ahí.
Ya lo tienes. ya ¿a lo quién registré. Se lo mandas?
Y entonces ya registrado dije, ahora sí, entonces ya voy a buscar con más ganas todas las editoriales. La verdad es que nadie me pelaba. Muchos me decían de que, pues si quieres mándame tu escrito y lo vemos. Otros me decían que no les interesaba. Y en esta misma ida a registrar el libro, fuimos porque mis papás compraron un carro con una amiga de Janet, mi hermana, y platicando me dice, ¿y qué vienes a hacer aquí? Le dije, fíjate que vine a registrar mi libro. Y me dice, ah, ¿y en dónde lo vas a publicar? Le dije, no tengo la menor idea. Estoy tocando puertas con las editoriales. Si tú conoces alguna, pues pásame el dato. Le digo, ¿por qué? Dijo, mira, yo tengo una amiga que trabaja en Porrúa. Pues te puedo contactar con ella. No sé nada. Me dice, pero pues...
Chicle pega.
Muy bien. Me dio el teléfono de la señora Conti. Hablé con ella. Al principio como que no hacíamos clic. Y como que, no, pues mira, pues si es una de tu vida, la verdad es que no, a nadie le interesa. Las editoriales son bien frías, eso sí. Y entonces le dije, a ver, espérame, es que es más que no. Digo, no es que te cuente nomás mi vida. Y dije, mira, yo tengo una discapacidad. Me choca empezar con eso.
Pero
pues a ver, para que entiendan. Dije, no es lo mismo que cualquiera te diga. Y entonces, por primera vez fui al baño en la casa de mi amiga. O sea, qué bueno, ¿verdad? ¿Cuántos no van al baño en casa de su amiga? Lo que para mí significaba es que nunca me había quedado a dormir en la casa de una amiga por tema de que se me podía caer la cama, era una fractura, y entonces me logran sacar, y entonces fui al baño y cómo le hice con mi amiga. O sea, ya te entendí. O sea, ok. Me dijo, mira, manda el escrito, se lo voy a enseñar a la señora Porrúa. Me dice, desde ahorita sí te digo, no sé si ella vaya a querer, porque la historia de alguien a nadie le interesa, así tal cual. Me dice, pero pues...
O sea, ¿y cómo llevaste ese momento? Porque cualquiera que esté escribiendo un libro va a decir, pues este es el libro, ya sea mi historia o la novela, que creo que va a ser el siguiente Harry Potter, o el manual de negocios que todos los emprendedores van a utilizar. ¿Cómo lidiaste tú ya a nivel, Mari, con ese tipo de comentarios y... Oye, pues para mí esto es bien importante, pero puede ser que para la señora, pues no.
Fíjate que, como que yo siempre tengo de que, está bueno, o sea, no sé si, bueno, tengo mucha confianza en mí. Entonces dije, si yo hablo con, si ella le decía, yo sabía que no le iba a comenzar. Le dije, mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer un FaceTime con la señora Porrúa. Porque viendo es súper diferente. Bueno, yo como quiera, déjame, le dije, independientemente de que le digas, dame 10 minutos, con 10 minutos le hago. Yo ya había tenido otros, o sea, pláticas con una amiga que trabajaba en una editorial aquí en Monterrey. Había otra forma de, pues entonces yo imprimirlo y yo llevarlos a las librerías y yo, pero tampoco sabía nada, ¿no? Tuve esa llamada con la señora Porrúa, Rosa María Porrúa, y nunca pudimos vernos bien porque como que no le sabían mucho al FaceTime. Entonces le conocía como que la mitad del ojo. ¿Y cómo le hago? Batallaron mucho para hacer FaceTime. Nunca la conocí. Entonces empecé a platicar con ella y me dijo, mira, déjame lo pienso. Lo único que te salva es que eres conferencista. Dice, y ahí pues sí podrías un poco importarle a la gente. Me pidieron en todas las editoriales mis redes sociales porque quieren ver quién eres y qué tan influyente o lo que sea. Y entonces y les mandé el escrito y al cabo de, creo que fue unos 15 días, me dijo, va. Y entonces empecé a platicar ya con ellas, cómo era el proceso. me mandaron un contrato, el cual querían que ya lo firmara. Dije, no, yo tengo que mandárselo a mi abogado. Desconozco el tema, pero pues cuando menos que mi abogado, y era un amigo de mi papá, y entonces ya lo checó el licenciado Moreno y me dice, mira, mija, pues está bien, pero si puedes conseguir esto y puedes conseguir esto. Y la señora me hablaba, oye, vamos a empezar, luego me mandas el contrato. Y yo, no. Me dice, es que sí lo vamos a hacer. Y yo, no, mira, ¿qué tal si yo soy muy gandalle? Y entonces, pues lo que vamos a empezar a hacer algo y entonces no te va a parecer y cómo vas a terminar la relación con... No, le dije, no me conoces, yo no te conozco. Entonces, lo que no está firmado, no. Entonces, pues pues yo creo que dijo, está bien, porque fueron varias veces que me decía.
Que te insistían.
Y ahí, para que sepan, cuando no eres conocida, que a nadie le importas, tú pagas todo. Entonces yo pagué la impresión del libro. Fueron 1500 libros.
O sea, ¿te prestan que su infraestructura?
No me prestan nada.
Bueno, o sea, a lo que me refiero es que tú pagas y ellos se encargan de hacerlo. O sea, los contratas, por así decirlo.
Sí, pero haz de cuenta, fíjate. Yo pagué 84.200. Ahí le dije, déjamelo en cuatro pagos. No tengo los 84.200. Ok, está bien. Entonces, y eso era solamente para edición 13, ediciones que me iban a dar, o sea, como revisiones. Diseño de portada, que yo ya tenía la portada que quería, me había hecho unas fotos mi amiga Montse. Y esa yo quería. Y claro, dije, pues les voy a preguntar si está bien, porque a lo mejor uno quiere. Y ellos que tienen la experiencia, claro, de que llaman la atención a una librería, pues pueden saber. Y el traslado de los libros. Pero está así bien cañón de... Yo me quedé con 600 libros. Ellos se quedan con 400 que los distribuyen en algunas librerías a nivel nacional. Y los otros 500 salen en España.
Mira, felicidades.
Thank you, thank you. Entonces, el único dinero que yo veo regreso son mis 600 libros. Los 400 de ellos se quedan con el dinero. Los 500 de España se quedan en España con ellos.
Pero, a ver, independientemente de la casa editora, para que esto tenga mayor impacto...
Confía en ambiente en ellos.
No, yo sé, pero ¿cómo le vas a hacer? O sea, ahora que ya lo tienes, que estás por presentarlo, ajá, ¿cómo generas el modelito pues para que se siga vendiendo y pidas más y pidas más y amplifiques el mensaje? Que al final es con lo que inicias, ¿verdad? Decir, oye, pues... aquí yo tengo esta historia que sé que le va a ayudar a muchas personas. O sea, ¿cómo has pensado? Yo sé que apenas estás en ese momento, ajá, pero ¿cómo lo visualizas o cuál es tu estrategia en este momento para que crezca?
Pues mira, primero, con los 400 que ellos ya están distribuidos, ya están en las librerías.
¿Sabes en qué librerías? Digo, para que aprovechar y
la gente... porque aquí, esto... pero entre ellas yo sé que es Gandhi.
Ah, porque nos escucha gente de varias partes de pues México.
Ah, pues ahorita te lo leo, las librerías.
Y también de otros países, entonces... por si lo vas a subir a alguna plataforma.
Ok, aparte, o sea, pero te digo, lo que quiero decirles es que todo lo he descubierto en el camino. O sea, cuando en pláticas con ella, antes de firmar, ella me dice, oye, también se puede en España. Y para que eso suceda, yo como editorial, yo te voy a ofrecer que te voy a dar un archivo especial para que lo subas a Amazon.
Ok.
Y entonces, hasta hace un mes y medio, me dio la liga de Amazon. Ah, porque también, bueno, espérame,
Tú
sí, lo estructurado. La cosa es que, pues ella lo va a estar distribuyendo en las librerías. Yo lo voy a estar vendiendo primero que nada, en mi presentación, que es el 25 de noviembre, okay, a las 7:30 en la UDEM, en el CCU, en okay, el Salón de Eventos.
Okay.
7:30 de la noche. El presentadora es sorpresa. Es invitado especialísimo y especialísima. Y bueno, ahí en mis conferencias me voy a llevar también libros. Eso va a ser para recuperar la inversión.
Ok, ¿verdad? Primer reto.
Recuperar la inversión, por favor. Y digo también, aunque yo no gane nada de las librerías, pues también a mí me conviene porque pues es... lo que quiero es ayudar a la gente y que se escuchen mis consejos y todo. Algo que no te he mencionado, que en ese libro, la coautora, que es mi amiga Nadia, por ser psicóloga, cada capítulo y cada aprendizaje que ponía, ella lo englobaba y ponía o citaba algún autor de psicología para hacerlo todavía más completo. Entonces, no sé, si yo ponía de que, bueno, siempre tenía que ser responsable y entonces mis papás no sé qué, no sé qué. Entonces ella sacaba, como dice Chuchuá, la responsabilidad en el ser humano es no sé qué, no sé qué. En
lo conectaba.
Lo conectaba. Entonces, pues está más completo todavía.
Ahora, aprovechando para hacer el comercial bien, que nos están escuchando, quién lo puede, bueno, no quién lo puede comprar, ¿verdad? Pero es...
¿Para quién va dirigido?
¿Para quién va dirigido? Y obviamente ahorita que son fechas de regalos, etcétera, ¿para quién va dirigido? Para que tal vez alguien nos esté escuchando, yo pensaría mucho pues en algún familiar que tiene un hijo, una hija con discapacidad, que creo que puede ser una herramienta. Pero no sé, platícanos tú, ¿a quién? Para poder, ya sea que yo esté en esa situación o que yo pueda regalárselo a alguien que le haga valor.
Como menciono ahí en el libro, obviamente, digo, principalmente podría ayudar mucho más a alguien que tenga discapacidad, a que a pesar de la discapacidad puede salir adelante. Pero es también para aquellas personas que sienten que tienen algún problema, de, llámese el típico de no tengo dinero, entonces no valgo nada, o estoy gordita y nadie me quiere, o sea, cuando tú tengas algún problema, no pasa, o sea, mientras tú creas en ti, y es como yo enfatizo mucho, o sea, si alguien te dice, oye, pues es una persona de 75 centímetros que no camina, que no tiene el cuerpo típico o al que le llaman como normal, pues digo, muchas de esas cosas como que dirás, no hombre, pobrecita, pues para qué siguió adelante, ¿verdad? Pero pues a pesar de, pues me las ingenio y a ver cómo sí, y entonces es igual, estás gordita, una de dos, o te pones a dieta, o te quieres, y así eres gordita, y entonces te vas a poner blusas sin manga, aunque tengas tu brazo tamalero, o sea, como que cosas así. Me acuerdo que mi mamá me decía, no te pongas blusas de tirante porque se te ve feíto el huesito de tantas fracturas. Mucho tiempo yo hice eso, hasta que dije una vez, a ver, así voy a estar. Digo, y raro porque, o sea, las mamás lo que menos quieren es acomplejarnos, y yo sé que eso, ella lo hacía para, pues, para ayudarme a darme mi seguridad. Pero un día dije, a ver, me quiero poner una mendiga blusa, y no de tirantes, porque sí, tampoco soy masoquista y no de tirantes, pero un tirante grueso, pues así tengo el brazo. Si no me la pongo y el brazo se endereza, pues no me la pongo. Pero no va a pasar. Entonces, así estoy. Entonces, ese tipo de cosas yo les quiero enfatizar, que no tiene que ser alguien con discapacidad. Cualquier persona que siente tener un problema, pues la verdad es que no hay problema grande que tú no puedas solucionar. O sea, tú tienes que creer en ti y la verdad es que todo lo vences. O sea, si a mí, o sea, cuando yo nací era, no va a caminar, no va a hablar, no va a escuchar, es más, se va a morir, es más, no le den ni pecho, mi mamá no me dio pecho, pues me iba a morir en uno o dos días. Entonces, si te enfrascas en eso, no, pues sí, pues no haces nada de eso, ¿verdad? Pero entonces es el cómo sí, porque en la vida no es fácil, porque yo cuento que en mi casa no hay dinero, o sea, nunca fui, cada fractura era, pues, llegó un momento en que ya tampoco podía estar yendo al hospital y entonces era la bendita y te la vas ingeniando. Entonces, o sea, a pesar de no tener dinero, a pesar de tener una discapacidad, a pesar de, se puede. ¿Es difícil? Sí, pero todos tenemos algo. Entonces, para cualquier persona
que te esté batallando con algo, digas,
híjoles, no encuentro trabajo, claro, lo que pasa es que como no estudié en el TEC. No, o sea, yo conozco casos exitosísimos que estudian en la uni, por ejemplo, digo, si se sienten mal por eso, y estudian en la uni, y hay otros que estudian en la UDEM, o sea...
Sí, para cualquier persona que esté ahorita complicada con una situación de autoestima, de que no puedo, para ellos, muy bien.
Eso, para ellos o para ellas, sí.
¿Y dónde te pueden encontrar, Mari? En tus redes sociales, ¿cómo te encuentran?
Tengo mi página, Mari Chao, okay. De Facebook, en mi página...
¿Todo seguidito, Mari Chao? Así tengo.
Mari espacio Chao.
Okay.
Mi Instagram es Mari Chao guión bajo.
Okay.
Mi Twitter también. Pues nada más, la verdad es que.
Y bueno, el libro, ya dijimos en Gandhi.
En Gandhi, déjame te digo.
¿Dónde más? Sí, digo, aprovechando el ride.
Aprovechando el ride y para que lo compren. Si están aquí en Monterrey, yo les aconsejo
que te escriban.
Que vayan a mi presentación.
Bueno, pero sí, porque pues no sabemos cuándo lo van a oír, pero sí, si vienen aquí en Monterrey, pueden contactarte vía tu
vía
Facebook
mi página,
o
sí, claro.
Instagram y ahí lo pueden comprar.
Claro, mira, Bueno, sé que está, ya está en línea en Gandhi.
En línea en Gandhi, okay. Que eso y, para que alguien que nos esté escuchando fuera de México también creo que se puede accesar. Sí. Entonces, gandhi.com.mx.
Y a mí se me hace que ya puede estar en físico en Gandhi.
Okay.
Gandhi es más tardada que otras librerías, pero esto me lo dijeron el 25 de octubre, entonces...
Ya debe estar.
Para estas fechas ya.
¿Y en Amazon dónde lo encuentran?
En Amazon, ahí voy. Okay, porque todo. Ya me di de... Empecé a registrarme y entonces descubrí que tengo que tener el Swift de mi banco, el cual fui hoy... para obtenerlo, entonces
bueno.
Todo lo he estado descubriendo. Me dicen que está también en Fondo de Cultura.
Ok, Fondo de Cultura Económica en la Ciudad de México y hay en muchas partes de la República.
Casa del Libro.
Ok.
El Sótano. Péndulos.
Ya.
Gombi. Y y en España, yo creo que ya para estas fechas. Ya está en las librerías, me los van a mandar los nombres.
Entonces, para resumir ahí, el camino que vayan a cualquiera de estas librerías, está el camino de que te contacten directamente, por si en su estado también de la República no hay cualquiera de estas opciones. Y la otra, que en Amazon, que yo creo que lo que lo recomendaríamos es que te sigan en tus redes sociales,
sí,
para que cuando se libere en Amazon ya lo puedan bajar.
Creo que no tarda mucho en Amazon, o sea, ya me voy a encontrar un ratito para hacerlo. Yo creo que a lo mucho unos 15 días ya lo voy a tener en Amazon.
Perfecto, Mari. Pues ya nada más para cerrar, siempre le pedimos a nuestros invitados e invitadas que le dejen un consejo a las personas que están detrás de este micrófono, que tienen esa inquietud de emprender, y aquí emprenderlo llevamos al término más amplio, ¿verdad? De escribir un libro, de hacer un negocio, de hacer una fundación, ahora sí que todo eso es emprender. Entonces, ¿qué les dirías a partir de toda tu experiencia? Ese consejo para que se animen y den el paso que les hace falta.
Bueno, son tres cosas. Uno, si va a ser, me imagino que vas a emprender algo donde vas a invertir dinero, empieza a ahorrar antes. Paga tus deudas, porque si sigues con tu mismo ritmo de vida, pues no te va a sobrar el dinero que tienes que tener para invertir. Entonces, no te vayas como el borras y primero ahorra o paga todo y ya para que tengas el dinero suficiente. Otro, que no dejes de soñar. O sea, no te pongas límites de, bueno, yo nada más puedo hasta aquí. No, sueña en grande y lo vas a conseguir. Porque entre más chiquitos sueñes, menos vas a alcanzar. Y lo otro es creer en ti. O sea, si tú no crees en ti, obvio, primero creer en Dios, ¿verdad? Pero luego, si tú no crees en ti, difícilmente vas a poder hacer las cosas y vas a poder proyectar las cosas. Porque pues, si tú mismo que te conoces no crees en ti, la gente menos va a creer en ti. Entonces, yo trato de ser muy segura. Para el presentador, por ejemplo, me decían, ¿y ya tienes plan B? Y yo, no, porque esta persona va a poder. No, pero te tienes que preparar. No. Y yo por entonces sabía, dije, no, hombre, es que se me hace que no va a poder. Pero no le decía. Entonces, creer en ti y luchar por lo que quieres, porque siempre lo vas a lograr.
Muchas gracias, Mari.
Gracias.
Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.